Bienvenidos a Rockofonía, con 30 minutos de los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos! Bien, como se habrán dado cuenta, pasamos directamente a la emisión número 40 a la 42. Pues un tanto de forma humorística, digamos, no porque en realidad tengamos problema con la connotación que tiene, al menos aquí en México, el número 41. En fin, el chiste es que ahora vamos a ocuparnos un poco de la prehistoria del heavy metal, de los orígenes de este género y de bandas que se consideran como pioneras o que sentaron las bases para la formación de este género. Por supuesto, hay bandas que inmediatamente vienen a la mente, como pues, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath y otras así. Pero también hay bandas pues, menos conocidas que tuvieron su contribución importante, tal como las que vamos a escuchar enseguida, que en realidad no han tenido tanta notoriedad como las otras que ya les mencioné, pero que sí han tenido aportes bastante significativos y que se consideran en todas las bibliografías, documentales y películas que salen sobre heavy metal como pioneras del género, ¿no? Como que tuvieron alguna contribución significativa. Bueno, la primera banda que vamos a oír es la banda Blue Cheer, ¿no? La cual estuvo activa sobre todo a fines de los 60s y a principios de los 70s, con algunas cuantas reapariciones esporádicas hasta el 2009, pero en realidad lo fuerte de ellos estuvo finales de los 60s, principios de los 70s, ¿no? Es una banda que se categoriza más bien como de rock psicodélico, pero que se le reconocen influencias importantes en la formación de varios géneros, tales como el punk rock, el stoner rock, experimental rock, el grunge y por supuesto el heavy metal, que es por lo que los voy a poner aquí. Esta es una banda de San Francisco, California, que pues en esa época de los finales de los 60s y demás era el epicentro de la cultura psicodélica, ¿no? Ahí andaban metidos en la onda de las drogas experimentales y de trascender las puertas del conocimiento y todos estos rollos, ¿no? Entonces, incluso el nombre de Blue Cheer lo tomaron de un tipo de LSD muy popular de esa época. Pero como sea, el asunto es que si uno busca dentro de la historia del heavy metal, aparece con mucha frecuencia mencionada una canción interpretada por Blue Cheer como una de las primeras canciones que ya se podrían considerar de heavy metal. Y en realidad se trata de un cover que hicieron, nada menos que de la famosa canción de los 50 llamada Summertime Blues, del cantante Eddie Cochran. Esta es una canción que ha recibido covers de bandas y artistas tales como Joan Jett, T-Rex, The Who, Van Halen, Rush y muchas otras, ¿no? Pero la versión que nos ocupa ahora, la de Blue Cheer, apareció en su disco de 1968 llamado Vince Buceruptum, ¿no? Un rollo ahí en latín. En realidad todo el álbum es considerado uno de los precursores del género heavy metal. Pues basta escuchar canciones tales como, por ejemplo, no sé, Doctor Please, la de Out of Focus y otras que ya muestran un sonido así duro con bastante distorsión, amplificación, pues precisamente que esbozan las características distintivas del heavy metal, ¿no? Entonces escuchemos este cover que incluso en el influyente documental Metal, A Headbanger's Journey, si no lo han visto, véanlo por favor, es muy buen documental realizado por Sam Dunn y es un tipo canadiense, ¿no? Y pues la verdad da muy buenos ideas sobre de dónde origina el heavy metal, las ramificaciones que tuvo, las influencias que tuvo y demás. Bueno, pues ahí en ese documental se identifica a Blue Cheer precisamente como una de las, y a precisamente a la canción esta de Summertime Blues, el cover que hicieron, como una de las primeras canciones ya bien caracterizadas como heavy metal. En fin, entonces vamos a ver la versión de la banda Blue Cheer de la canción Summertime Blues.
You got to make some money. was sick, said. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blue. I've got to take the weeks, I've got to have a fun vacation. Got to take my problem to the United Nations. I done told my congressman and he said, whoa, niggas boy. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blue.
Ese mismo año de 1968 hay dos referencias bien documentadas del uso del término heavy metal ya para referirse a un nuevo género de música rock. La primera referencia viene de la revista Rolling Stone de mayo de 1968, donde dicen: "This is the new soul music, the synthesis of white blues and heavy metal rock", ¿no? O sea, esta es la nueva música soul, la síntesis del blues de los blancos y del heavy metal rock, ¿no? Del rock de metal pesado. Entonces esa es una de las primeras alusiones que se le hacían a este término heavy metal rock, ya para referirse a un nuevo género que estaba surgiendo, ¿no? Y la primera vez que se usa este término ya en una canción, en las letras de la canción, viene en el álbum debut de la banda canadiense Steppenwolf, ¿no? El lobo estepario de Hermann Hesse, por supuesto, a eso hace referencia el nombre de esta banda. Bueno, entonces en este disco de Steppenwolf aparece la canción Born to be Wild, que dice: "I like smoke and lightning, heavy metal thunder", ¿no? Entonces ya se hace una referencia a este, aunque pues hay que decir también que la canción se trata sobre el hecho de andar en motocicleta, andar libremente por ahí, y de ahí puede ser que heavy metal haga referencia pues a las motocicletas, no al metal pesado. En fin, como sea, es una canción que refleja no solo el sonido, sino la actitud también asociada a este tipo de música. Sí, es una sensación de libertad, de andar haciendo lo que uno le da la gana y demás. De hecho, esta es una canción que fue incluida en la película Easy Rider, la cual trata sobre un par de motociclistas y sus travesías, o sea que es una de estas road movies, pero que llegó a ser muy influyente y que le quedó muy bien a la temática de la canción. En general, la canción se ha convertido pues en un símbolo de rebeldía y de no conformismo, ¿no? Por lo cual se ha usado en muchas películas para reforzar esta idea, y le han hecho covers muchas bandas, incluyendo Slayer, Blue Oyster Cult, Lizzie Borden, Ozzy Osbourne y varias otras. Hay que decir también que hay una disputa sobre la primera vez que se usó el término heavy metal, pues en una entrevista el manager de lo que era en aquel tiempo de Jimi Hendrix Experience dijo que un articulista del New York Times una vez describió una presentación de Hendrix diciendo que el evento era como escuchar metal caído del cielo, metal pesado cayendo del cielo, ¿no? Pero esta afirmación, esto que dijo este señor, nunca ha sido confirmada, nunca se ha encontrado la famosa revista, el famoso artículo este del New York Times donde se supone que dijo esto. En fin, sea como sea el caso, 1968 fue un año crucial donde se registran las primeras referencias a este término y donde se fragua ya el nuevo género musical. Entonces, continuando con estos orígenes del heavy metal, vamos a escuchar la canción Born to be Wild de la banda Steppenwolf. Bien, en el mismo 1968 la banda británica Iron Butterfly sacó su segundo álbum, el cual también ya integraba muchos elementos de lo que sería llamado heavy metal. O sea que al igual que Blue Cheer y Steppenwolf, se trata de una banda de rock psicodélico que empezó a hacer música más pesada, más distorsionada y amplificada. Este álbum se llamó Inagada da Vida, ¿no? Y la canción con el mismo título se convirtió en un gran éxito. De hecho, todo el álbum pues llegó hasta el número 4 del Billboard. Pues lo primero que llama la atención es el título, que parece ser pues alguna frase en alguna lengua extraña, ¿no? Y la historia detrás de este título va más o menos así. Resulta, originalmente la canción debería llamarse In the Garden of Eden, ¿no? En el Jardín del Edén. pero en algún punto en el proceso de ensayo y grabación, el cantante Doug Ingle andaba pues bien intoxicado al estilo de esa época, ¿no? De la época psicodélica y demás. Y en vez de decir en el Garden of Eden, pues le salió la incoherencia de todo locochón. Y pues esto les causó gracia a los demás y lo escribieron en una de las cintas que estaban usando, ¿no? Para estar grabando. Pero luego cuando uno de los ejecutivos de la disquera vio esto, dijo, no sé qué, este título está bien, déjenlo ahí. Suena algo así como místico y demás. Y hay que recordar que en esa época de la psicodelia, pues andaba de moda la moda de las filosofías, la onda de las filosofías orientales y demás. Y pensaron los de la disquera que podría ser una buena estrategia de mercado técnico. Entonces, pues le dejaron este título, Inagada da Vida, que pues, no quiere decir mucho, ¿verdad? Esta canción seguramente la hubieran tocado en el Festival de Woodstock, pues estaban ellos programados para participar en este evento, pero para su mala suerte tuvieron algunos contratiempos y se quedaron atorados en un aeropuerto, ¿sí? Por lo que finalmente pues, no pudieron participar, entonces pues, no tocaron esa canción ahí, ¿no? Bueno, la versión original que viene en el álbum es bastante larga, de hecho es de un poco más de 17 minutos. Y lo interesante es que esta versión era solamente como un estilo de soundcheck que les pidió el ingeniero de sonido. Empezaron a tocar ahí, la alargaron la canción mucho y demás. Pero pues cuando ya después escucharon lo que habían grabado, pensaron que tenía la suficiente calidad como para hacerle solo unas cuantas mezclas y dejarla así en el álbum. De hecho es el relleno del lado B del álbum. Por supuesto, para tocarla en la radio y además tuvieron que hacer otra versión bastante más corta, que es la que vamos a escuchar ahora. Entonces, bueno, vamos con Inagada da Vida de Iron Butterfly. Como ya se habrán dado cuenta, 1968 fue un año muy importante para la gestación del heavy metal. De hecho, en ese año también sale una canción que se considera precursora de este género y que han retomado muchas bandas de heavy metal para hacer covers de ella. Se trata nada menos que de una canción de los Beatles, así como pueda sonar de extraño, pero sí, una canción de los Beatles que salió en su álbum, el llamado White Album, ¿no? Un álbum que era todo blanco y pues así le llamó la gente, ¿no? El White Album. Es la canción Helter Skelter, la cual escribió Paul McCartney con la idea expresa de que tuviera un sonido pesado, sucio y ruidoso, pues había oído un review de una canción de The Who donde calificaban de esa manera a una canción de ellos, y dijo, ah, sí, yo también puedo hacer una canción así, ¿por qué no? Y pues de ahí resultó Helter Skelter, ¿no? En fin, como tengo pensado poner un cover de esta canción próximamente, por lo pronto me la voy a saltar y seguimos entonces viendo lo que siguió ocurriendo por esos años. Pues bueno, en el 69, por supuesto, apareció el álbum debut de Led Zeppelin, banda también muy influyente en la formación del nuevo género. También Grand Funk Railroad, a quien escuchamos recientemente en Rockofonía, andaba ya tocando en festivales importantes. Y también en ese año se formó la banda Mountain, ¿no? Una banda no tanto en el rollo de la psicodelia, sino también más bien con un estilo blues rock pesadón. De hecho, eso del blues fue influenciado bastante por Cream, banda con la cual había colaborado Félix Pappalardi, uno de los fundadores de Mountain. En fin, su álbum debut se llamó Climbing y de ahí apareció la canción que se convertiría en la más emblemática de ellos, la canción llamada Mississippi Queen. Pues sobre la letra, el baterista de la banda, Corky Lane, ha dicho que lo inspiró un hecho que ocurrió cuando andaba de gira. Resulta que por ahí llegó la novia de un amigo, la cual era de Mississippi, y quien esa noche traía un vestido así semi-transparente, pues que le encantó, ¿no?, al tipo, ¿no? Aunque yo creo que más bien lo que le encantó fue la muchacha, pero bueno, ya que trajera su vestido semi-transparente, que dejaba ver su curvilínea figura y todo eso, pues por supuesto que enloqueció al cuate este. Total que esa noche se fue la luz en el lugar que estaban, y Lane, en un momento, digamos, creativo, inducido por las drogas, empezó así como de la nada a hacer una especie de poema para la mujer, y fueron, este poema fue la base para la canción. Como que ya es recurrente, ¿no?, este asunto de sacar las letras bajo la influencia de las drogas, pero bueno, así está documentado este rollo. Entonces escuchemos con Mountain la canción Mississippi Queen. Oh, Bueno, ya para cerrar esta emisión de bandas que fueron precursoras en el desarrollo del género heavy metal, vamos a escuchar a Uriah Heep. Para empezar, el nombrecito ese de Uriah Heep, así suena medio raro, ¿no? Pues este lo sacaron de una novela de Charles Dickens, sí, el Dickens, este autor del famoso cuento este de Navidad, donde sale Ebenezer Scrooge, que se le aparecen los tres fantasmas y no sé qué tanto rollo. Pero bueno, en esta ocasión se trata de una novela llamada David Copperfield. En esa novela sale precisamente un personaje así medio maligno llamado Uriah Heep, quien siempre se describe a sí mismo diciendo que es very humble, ¿no? Así como very humble, muy humilde, nomás que sin la H. Entonces de ahí la banda tomó el nombre del personaje Uriah Heep, pero también a su primer álbum lo titularon Very Heavy, Very Humble, ¿no? Así como Very Heavy, Very Humble. Y pues la verdad es que cuando apareció, no a todo el mundo le gustó ni la banda ni el álbum. Por ejemplo, en la revista Rolling Stone salió una reseña donde la columnista dijo: si esta banda llega a serla, voy a tener que cometer suicidio, pues desde la primera nota ya no quieres oír más. Digo, esto ha sido recurrente con el heavy metal, en realidad, con las bandas de que sacan álbums o sale una banda con algún estilacho así medio más extremo y no las quieren. A Black Sabbath, por ejemplo, al principio la crítica no la querían, pero con el tiempo los fueron aceptando porque veían que la gente los seguía y después se fueron dando cuenta que había algo más detrás de ellos, ¿no? En fin, esta banda, aparte del aspecto musical, fue influyente precisamente junto con Black Sabbath en introducir letras y aspectos visuales que se relacionan un poco con el ocultismo y estas cosas, ¿no? El cual pues es un tema muy recurrente en el género heavy metal. Y algo también interesante en la música, como lo van a escuchar en la canción que voy a poner enseguida, es que estos cuates muchas veces sustituyen el casi obligado solo de guitarra por un solo de teclados, ¿no? Bueno, la canción que voy a poner de ellos se llama Gypsy, la cual pues trata sobre un muchacho que se enamora de una gitana, pero como que el padre de ella resulta ser el jefe de la tribu y no aprueba la relación entre su hija, ¿no? Es como una especie de Romeo y Julieta, pero con gitanos, ¿no? Y bueno, el muchacho que no es gitano, pues lo echan de la tribu, le dicen, no, usted no tiene nada que hacer por acá. Y este tipo entonces planea regresar y llevarse la fuerza a la gitana, aunque tenga que pelear con el padre. O sea, sí, es una típica historia de amor, nomás que con una gitana aquí en el asunto, ¿no? Pues bien, vamos a cerrar entonces con Uriah Heep y la canción que se llama Gypsy.
Girl, she means all the world. still be torn between her father and lover. Man that he'll understand. Ah, ah, ah.
Y así ha terminado otra edición más de Rockofonía. Hasta la próxima semana.